Víspera de 1 de mayo, último programa de esta semana, última tertulia, y hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica desde Iruña a Olga Roz. Egunon, Olga.
Egunon.
Egunon. Y desde Ezkerraldea en general, voy a decir, Iker Casanova. Egunon, Iker.
Egunon.
Egunon. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en vísperas del 1 de mayo, mañana habrá movilizaciones a nivel de todo Euskal Herria. Bueno, las centrales sindicales, por lo menos sus secretarios generales, estarán en Bilbo, aunque, bueno, sobre todo LAB va a organizar protestas por toda la geografía vasca. En vísperas de ese 1 de mayo, ayer, ocupación de los trabajadores de TS Fundiciones de la fábrica que tienen en Sestao. Bueno, están a punto, básicamente se han quedado en la calle, no tienen alternativa, y como último recurso entraban ayer y ya han anunciado que se van a quedar ocupando la fábrica de TS Fundiciones en Sestao hasta que por lo menos Arantza Tapia y el gobierno de Gasteiz, bueno, pues estudien alternativas a la situación, a la grave situación que tienen estos trabajadores. Tienen cerca de 150 que se van a quedar en la calle. Bueno, yo, para empezar de alguna manera con las movilizaciones del 1 de mayo, me parecía una buena manera, Olga, hablar de esta ocupación de ayer en TS Fundiciones en Sestao, porque cuando no te queda otra, bueno, pues la última opción, entrar a tu centro de trabajo y resistir ahí dentro.
Sí, bueno, cuando no te queda otra, cuando dicen que no te queda otra, porque estamos ya demasiado acostumbrados y acostumbradas a que te digan que no hay alternativa y luego las alternativas salen. Si no hay oposición, desde luego las alternativas nunca salen. Y la historia da muchos ejemplos de que cuando se pelea las cosas se consiguen, ¿no? Y el encierro es una de esas opciones, porque alternativas, desde luego, si las hay, no te las van a dar de primeras. Tienes que peleártelas y tienes que luchar. Y es importante, y cuando hay encierros, cuando hay huelgas indefinidas, es fundamental el apoyo de la gente y del pueblo en general, porque no es solamente estos cierres de empresas, no solamente afectan a las personas implicadas, sino que afecta pues a toda la comunidad, ¿no? Y es bueno que se hagan movidas así, que tengan repercusión y que tengan repercusión social. Y luego, lo que sí desde luego animaría es a que todo el pueblo de Sestao apoye a estas personas, porque en el fondo es el futuro del pueblo, ¿eh? No solamente es el futuro de las personas afectadas, sino el futuro del pueblo.
Bueno, la crisis que está golpeando duro, conocíamos ayer los datos del paro, en Urola Costa, por ejemplo, ayer denunciaban los trabajadores de TS Fundiciones también, se están cerrando pues un montón de empresas, porque estamos hablando de esta ocupación de TS Fundiciones, pero ahí también por Urola Costa está corrugado Saspeitia, está también Grumal. Vamos, lo que está sucediendo en muchas comarcas de Euskal Herria, justo ayer, bueno, casualidad o no, Iñigo Urkullu, Iker, anunciaba incentivos para fomentar el sector industrial en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Sí, yo no sé si intento, digamos, contraprogramar esos datos de la EPA o si ya estaba prevista la presentación del plan industrial, ¿no? Pero en todo caso yo creo que dio una imagen bastante, bastante pobre y bastante lejos de lo que la necesidad y la urgencia está pidiendo en estos momentos, ¿no? Los datos de la EPA son demoledores, se empieza a consolidar una tendencia en Euskal Herria, que es que no solo vamos mal, sino que incluso vamos peor que en el resto del Estado español, ¿no? Contradiciendo un poco una de las grandes banderas del PNV, ¿no?, que decía que por lo menos aquí estamos mejor. Pues ciertamente sí, de momento estamos mejor, pero la tendencia es bastante preocupante, ¿no? Yo creo que también agrava la preocupación el hecho de que el PNV, que es en esta parte del país el partido que tiene la máxima responsabilidad en la gestión institucional, yo creo que no está afrontando la situación, no está en absoluto a la altura de lo que la situación nos exige, de lo que la gravedad de la situación nos exige, ¿no? Yo creo que en ese sentido la línea, el discurso y la actuación del PNV adolece de dos errores clarísimos, ¿no? Por un lado, separar la crisis de la cuestión del autogobierno, cuando dice primero resolveremos la crisis, luego hablaremos del autogobierno. Eso es imposible, porque hablar de cómo hacer frente a la crisis es hablar de qué instrumentos tenemos para desarrollar políticas económicas propias que puedan hacer frente a la crisis. Y si el marco actual nos impide efectivamente contar con los instrumentos económicos y políticos necesarios para hacer frente a la crisis, pues el primer problema que tenemos es buscar un marco en el cual precisamente nuestras instituciones tengan capacidad de desarrollar una política económica propia en la línea que necesitamos, ¿no? Y un segundo error clarísimo de la política económica de Urkullu y del PNV es hablar de una situación de emergencia, pero luego proponer una serie de cuestiones instaladas en la más absoluta rutina de la gestión institucional, ¿no? El plan de ayer es un ejemplo de ello. y se suma a los planes de promoción local y a los planes de empleo local que se han presentado con anterioridad, ¿no? Este tipo de planes lo que hacen es presentar de forma conjunta una serie de partidas que ya están incluidas en los presupuestos, es decir, no supone una inyección de dinero nueva para fomentar proyectos económicos, y por tanto lo único que se trata es una cuestión de marketing puro, ¿no? No se puede decir que estamos en una situación de emergencia y seguir gestionando con la más absoluta normalidad. Aquí se necesitan actuaciones también de emergencia que estén a la altura de las circunstancias, partidas económicas extraordinarias, se necesita planes de choque, se necesita un dinamismo y un liderazgo por parte de las instituciones que no se está dando, ¿no? Y resulta especialmente sangrante comprobar cómo simplemente las partidas que se están malgastando en un tren de alta velocidad, que no tiene proyecto, que no tiene enlaces, que no tiene plazos, podrían ser un paliativo importantísimo y una ayuda muy importante de cara, por ejemplo, a la reactivación del tejido industrial y a la construcción de un nuevo modelo socioeconómico, ¿no? Yo creo que es preocupante los datos y preocupante la incapacidad y la inacción del gobierno vascongado para hacer frente a esta situación.
Bueno, Iker, hablando del tren de alta velocidad, un pequeño inciso, pero ayer Madrid aprobará la licitación del nudo de Vergara, del tren de alta velocidad, sin informar a Lacua. Ha sido como una sorpresa de última hora, una carta que se ha sacado bajo la manga a Mariano Rajoy, que se la sacaba ayer. No sé si esto es un espaldarazo a Lacua, porque se lo estaban pidiendo hace tiempo. ¿Tú cómo lo ves, este anuncio de Rajoy de ayer? Porque es una sorpresa.
Pues, Es difícil saberlo, ¿no? En todo caso, es incomprensible la forma en la que se hace esta presentación, ¿no? Porque yo no sé si es simple negligencia o hay una voluntad expresa de humillar al interlocutor, ¿no? Se supone que este tipo de cuestiones entre las instituciones, pues no se tiene noticia de ellas en una pregunta parlamentaria. Se tiene constancia en algún tipo de órgano de coordinación o a través de una reunión específica en la cual se le traslade esta cuestión, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es cierto que la obra del tren de alta velocidad no forma parte de las prioridades en su tramo vasco para el gobierno central. Hemos visto que en Andalucía también se ha suspendido la obra, en Portugal fue una de las primeras grandes infraestructuras que se anuló en este contexto de crisis. El tren de alta velocidad en estos momentos es un proyecto zombie, es un proyecto que está muerto en cuanto a sus expectativas de rentabilidad económica. No hay más que ver, por ejemplo, la situación de la primera comunidad del Estado español en la cual se instaló el tren de alta velocidad, ¿no? Que fue Andalucía, en este caso el famoso tren AVE Madrid-Sevilla, bueno, que se presentó como el paradigma de la modernidad y de las nuevas infraestructuras que necesitaba Andalucía para salir adelante, y ya vemos, pues con todo el respeto, pero en qué situación económica se encuentra Andalucía, ¿no? Por tanto, es un proyecto que, en términos económicos, no hay nadie que lo defienda ya. Recuerdo un artículo del País hace unos meses en el cual se dirigieron al Ministerio de Fomento para solicitar un experto económico que justificara en base a un análisis técnico pues la rentabilidad del proyecto del TAP, y el Ministerio de Fomento no le supo dar ningún nombre. Esto ya está absolutamente claro que es una debacle económica, lo que pasa es que hay algunos que por cuestiones políticas siguen adelante por no dar su brazo a torcer y por no asumir su tremenda equivocación, y es una factura que nos está saliendo carísima, y más en un momento en el que tenemos otras prioridades, las cuales, como decía antes, pues estas inversiones serían muy bien recibidas y serían verdaderamente una infraestructura estratégica, invertir en conocimiento, invertir en industria, invertir en investigación, ¿no? Y realmente es bastante sangrante lo que está pasando alrededor de este tren.
Bueno, se ha caído el tema del tren de alta velocidad, pero estábamos hablando de la ocupación de ETS Fundiciones, de la lucha obrera, de ese 1 de mayo de mañana, de 2014, Olga, que será seguramente uno de los más combativos de los últimos tiempos, o debería serlo, ¿no?, teniendo en cuenta la situación económica actual.
Hombre, será combativo y debería serlo, como tú bien has dicho, pero en principio yo creo que lo que sí que hay que hacer, no, desde luego desde el ámbito laboral, desde el ámbito sindical, seguir reivindicando y seguir peleando, porque está claro que cuando se reivindican las cosas, cuando se trabajan, cuando se pelean, las cosas se consiguen. Podemos esperar que las instituciones no solucionen las cosas, pero en principio yo creo que tenemos en nuestra mano también el pelearlas, el salir a la calle, el denunciarlas y el trabajar, porque además está claro que cuando se trabajan las cosas, cuando la gente sale a la calle, las cosas se consiguen. Hay cosas que se consiguen y hay cosas que se mejoran. Y entonces es a lo que hay que ir, y este 1 de mayo va a ser significativo, por eso no, yo creo que además desde el sindicato vamos a sacar datos, vamos a dar datos de cómo si cuando se pelea se consiguen las cosas, ¿no? Aquí ha habido últimamente un par de conflictos laborales importantes en los que nadie daba un duro y al final por la acción sindical, por las reivindicaciones, se ha conseguido todo lo que se pedía, ¿no? Podemos seguir aguantando el jarreo, decir que las cosas son imposibles, decir que la economía va mal, que la crisis está impidiendo seguir avanzando en logros a nivel laboral, pero eso es mentira. Entonces, porque lo que está claro es que cuando se pelean las cosas se consiguen, ¿no? Yo creo que tiene que ser el mensaje fundamental de este 1 de mayo, que no nos tenemos que conformar, que no tenemos que esperar a que las cosas nos vengan dadas, porque lo que nos va a venir dado va a ser pura represión, sino que tenemos que salir a la calle, tenemos que pelear, tenemos que hacer acción sindical y tenemos que luchar para ya no solo para mantener los derechos que tenemos, sino para seguir avanzando.
Bueno, ya que hablabas de represión, Olga, os pregunto a los dos, y ahora ya sí cambiando de tema. La redada contra usuarios de Twitter y usuarios de redes sociales, bueno, ese esperpento, el último esperpento de la Audiencia Nacional Española, de la Guardia Civil, bueno, todos acusados de enaltecimiento del terrorismo, 21 detenidos, 15 de ellos en Euskal Herria. Así, a bote pronto, ¿qué diríais sobre la redada de hace un par de días? ¿Qué os vendría a la mente o qué opinión sería la primera que daríais?
Bueno, pues es que es una operación de propaganda y que resulta absolutamente asombroso viendo todo lo que circula por la red en este tipo de comentarios, pues que se haya centrado exclusivamente en este sector, digamos, ¿no? Y es cierto que algunos de los mensajes que se han visto que ha filtrado la Guardia Civil en su vídeo propagandístico, pues bueno, efectivamente eran expresiones de mal gusto, eran ofensas a personas que han sido víctimas de acciones armadas y demás, que es una cuestión en la que no se va a entrar, yo por lo menos no voy a entrar a justificar, ¿no? Pero quiero decir que ese es el tono de muchos comentarios en este sentido y en otros sentidos, hay de ultraderecha, amenazas, insultos generalizados, xenófobos contra los vascos, contra otros colectivos, es decir, que digamos, la red es un hervidero de este tipo de cuestiones y resulta muy significativo que justamente se haya entrado a una operación contra los que van en una dirección concreta, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente una operación de propaganda, nuevamente en vísperas de las elecciones, pues bueno, el Partido Popular trata de contentar a ese sector ultra que permanentemente está, pues bueno, inquieto, agitado y moviéndose a la derecha del Partido Popular, incluso, bueno, protagonizando las decisiones como la de Vox, ¿no? Y precisamente para calmar a ese sector ultraderechista muy sensibilizado con la cuestión de las víctimas, pues se sacan de la manga esta operación, que ya digo, es una operación propagandística, que desgraciadamente, pues bueno, le va a pasar una factura represiva a unas cuantas personas, ¿no? Algunos yo creo que quizás han sido un poco inconscientes a la hora de escribir ciertas cosas, y en otros casos estoy seguro que se habrá aprovechado para incluir en la operación no solo a personas que hayan podido hacer comentarios inoportunos, sino también para dar un toque a personas con una actividad política significativa que se haya mantenido dentro de lo normal y de lo respetuoso, pero que moleste a los instigadores de esta operación. Yo creo que han hecho un totum revolutum y han metido un poco de todo, desde alguna persona que probablemente no esté muy bien de la cabeza, alguno de estos detenidos en el Estado, al tenor de algunos Twitter que hemos visto, pues hasta gente que es comprometida y que manteniéndose dentro del respeto, pues ha llevado una línea incómoda para la Guardia Civil o para el gobierno español, ¿no? Pero en definitiva es una operación desmesurada, parcial, dirigida en contra de un sector concreto, en vísperas de las elecciones y con un ánimo propagandístico y electoral.
Olga, ¿a ti qué te vino a la cabeza cuando te enteraste de esta redada?
Pues, bueno, aparte del despropósito, luego ves si parte propagandística, pero también ves justificaciones, ¿no? Y una de las que más me preocupa en estos momentos es la criminalización que han hecho de Aucha.info, de, pues bueno, que esto sirva para criminalizar y para incluso, bueno, cerrar, que luego tenemos la experiencia de ATE aquí en Nafarroa y ahora con Aucha.info, pues de cerrar un medio de comunicación alternativo que muchos en muchas ocasiones para las navarras y los navarros es el único medio de formación que tenemos, ¿no? Distinto, más coherente. Y eso es lo que más me asusta. Me asusta que sea una, pues bueno, es tan esperpéntico que espero, supongo que muchas de estas actuaciones quedarán en agua de borrajas, no llegarán mucho más allá porque no tiene mucho sentido, pero que lo que puedan aprovechar pues bueno, para criminalizar y para atacar pues bueno a algo que que a ellos les preocupa más, que es que la población esté informada y que ataquen a un medio como a Ocha.info, ¿no? Mm. Bueno, han unido todo, aunque no tenga nada que ver.
No, bueno, pero lo han unido, ¿eh?
Lo han unido.
Sí. En ABC y en otros medios han metido en ese totum revolutum que mencionaba Iker, han metido también a Ocha.info y bueno, ayer por la tarde sacaban un texto, un comunicado desde Ocha para denunciar toda esta criminalización. En relación con todo esto, hablábamos de la intencionalidad de la Guardia Civil y de los tribunales españoles a la hora de poner en marcha esta redada, también con claros intereses electorales, mencionabas tu Iker, y la otra pregunta sería, ¿somos conscientes cuando andamos por Internet de que todo está realmente controlado?
No, yo es que a veces incluso me enfado cuando recibo ciertas cosas, ¿no? Ciertos mensajes por WhatsApp, por Twitter, porque creo que hay una sensación bastante generalizada de que, bueno, pues de que son medios privados o son medios anónimos, cuando eso no es así, ¿no? O sea, Twitter no es la puerta del váter, ¿no?, donde se puede hacer la pintada que uno quiera y marcharse y dar tranquilo, ¿no? Todo tiene un registro, todo deja una huella y hay determinadas cuestiones que no se pueden comentar, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos de militancia en el movimiento juvenil cuando sacamos unas pegatinas para poner los teléfonos con una oreja grande para recordar en todo momento que lo que se dice por teléfono puede estar siendo escuchado, ¿no? Yo no sé si habrá que sacar pegatinas con una oreja para que la gente recuerde también que lo que se tuitea, lo que se pone en Facebook, lo que se manda a través de Internet está siendo permanentemente escaneado y es algo que no está sujeto a ningún tipo de privacidad, ¿no? Y yo creo que hay que recordar que todo lo que pasa en la red está peinado, es objeto de un doble escaneo, ¿no? Por un lado, el de las empresas privadas, ¿no?, que se esconden detrás de ofertas de servicios gratuitos en las cuales tú firmas un contrato que es un auténtico pacto con el diablo, ¿no?, porque aceptas a cambio de esa gratuidad, bien sea Facebook o Gmail y este tipo de cuestiones, aceptas que puedan utilizar y comerciar con tus datos, ¿no? Eso es abierto y eso es así. Gmail o Google reconoce que peina los correos de Gmail para buscar palabras claves y en función de esas realizar perfil de los usuarios y poder enviar publicidad personalizada, ¿no? Y eso es, bueno, esa es la vía de negocio también de Facebook, de Twitter y demás, ¿no? Pero son las propias empresas las que se encargan de la primera tarea de espionaje, ¿no? Y la segunda, evidentemente, pues corresponde a los servicios de inteligencia de los diferentes gobiernos. Probablemente los de los Estados Unidos se realicen a escala global, es decir, espíen a todo el mundo, porque ahora a través de los sistemas informáticos hay capacidad para ello, y a ello se suma pues el espionaje de los servicios de inteligencia locales, ¿no? Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que las nuevas tecnologías ofrecen unas grandes posibilidades de comunicación, incluso de comunicación en clave de contrapoder, en clave alternativa, pero hay que saber cuáles son los límites y cuáles son las reglas de este espacio y hay que adaptarse a ellas como en otros momentos nos adaptábamos a otras, sabiendo que hay una policía de la red que está ahí y que, bueno, no solo se puede nutrir directamente de cuestiones políticas, sino también de otros aspectos que reflejen nuestra intimidad, nuestra vida privada y demás. Se pone un volumen gigantesco de datos a disposición de esos servicios de inteligencia y la gente, yo creo que no es consciente de ello, ¿no? Por tanto, si se puede sacar alguna lectura positiva de esta cuestión es que, bueno, espero que sirva para hacer una reflexión sobre el uso que hacemos en términos políticos. Luego hay otras lecturas sociales y demás, pero en términos políticos y ser más precavidos porque ni es privado ni es un espacio al que no accedan más que las personas que nosotros queramos, ¿no?
Olga, después de escuchar a Iker, bueno, está claro que tendríamos que empezar a cambiar, ¿no?, nuestras costumbres con las nuevas tecnologías.
Lo que pasa es difícil, yo comparto todo lo que ha dicho Iker. Hoy en día vivir sin utilizar las nuevas tecnologías es bastante complicado. Y el control ya está, bueno, en todos los sitios. Vas por las calles, están las cámaras de vídeo, está el móvil, están los Twitter, hoy en día no tiene ningún problema en hacer un perfil psicológico de todas las personas anónimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y públicas, o sea que yo creo que estamos en un mundo muy muy parecido a la película, al libro de 1994 de Orwell, ¿no? Estamos en una situación ya pues muy similar. El nivel de control es espectacular. Hoy en día la policía, las empresas, todos tienen un perfil, yo creo, muy muy atinado de cómo podemos ser y cómo podemos funcionar y cómo se tienen que dirigir o cómo nos pueden controlar. Eso es así. Uh-huh. Bueno, se pueden poner medios, pero eso es así.
Bueno, de todas maneras, bueno, a la hora de utilizar las redes sociales y internet, maneras seguras a verlas haylas, ¿eh? La cuestión es que todavía no están socializadas. Bueno, socializadas sí que están, pero no están masificadas o no las utiliza la mayoría de la gente. La cuestión sería, bueno, pues poco a poco ir cogiendo esas costumbres y ir cogiendo esas herramientas para, bueno, tener una utilización, digamos, racional, segura, como debe ser de también en las nuevas tecnologías. Es como ponerse el cinturón cuando uno sale a la carrera a la carretera en coche. Bueno, pues algo parecido habría que hacer también al andar por internet o al utilizar las nuevas tecnologías. Bueno, un último comentario, porque nos quedan tres minutos. Imagino que no tendríais la ocasión de estar, ¿eh? Pero ayer hubo una charla muy interesante, Gemma Zabaleta, Juan José Ibarretxe y Floren Aoiz en Bizkaia Aretoa, de la UPV en Bilbo, hablando sobre el derecho a decidir. Tres pesos pesados de tres familias políticas diferentes, las tres principales además del país, y los tres defendiendo el derecho a decidir. Bueno, era una charla, por cierto, organizada por Guri Escudagó. Iker, ¿se está cociendo algo en relación con todo esto?
Hombre, yo no pude estar en la charla, pero por cuestiones de agenda, pero sí que me acerqué y estuve, bueno, hasta que dio comienzo la charla, porque tenía que hablar con algunas personas que están allí, y sí que pude ver ciertamente que no solo en la mesa, sino en el público asistente, pues se reflejaba precisamente esa pluralidad y esa transversalidad, ¿no? Lo que ya supuso el primer éxito. Supongo que el contenido sería bastante interesante, aunque no me pude quedar, pero digamos que el mensaje que se trasladaba con la composición de esa mesa y que se reflejó por lo menos en primera instancia con la composición del público, pues es un mensaje muy positivo y que va en la línea estratégica que necesita este país de cara a ejercitar sus derechos, ¿no? Y es precisamente el conseguir que la cuestión del derecho a decidir sea algo aceptado de forma transversal, independientemente de la opción que cada persona y que cada grupo político tenga ante esa opción a decidir, ¿no? Uno puede ser independentista o no serlo, pero entender que la vía para establecer un estatuto jurídico político para este país u otro es la vía democrática y la vía de la decisión ciudadana, ¿no? Y en ese sentido fue tremendamente pedagógico este acto, como yo creo todo el trabajo que es de mencionar que está realizando Gure Escudagó en esa misma dirección, ¿no? Porque ellos han escogido precisamente no directamente la reivindicación de la independencia, como ya, digamos, es la fase en la que se puede estar en Cataluña, sino una fase previa que es la reivindicación del derecho a decidir, y en ese sentido están haciendo un trabajo muy pedagógico y además, pues por el clima que se está creando, no solo la charla de ayer, sino en la sociedad, en los pueblos y demás, me refiero a la cuestión de la cadena humana, pues me parece que va a haber una respuesta impresionante, ¿no? Yo estoy ilusionado y espero que realmente este movimiento, tanto en la cadena como en las acciones que decía hacer con posterioridad, pues va a vertebrar una respuesta social, una demanda social muy amplia y que va a trascender las fronteras de lo que puede hacer el adversarismo político y conseguir, pues eso, construir un eje de defensa del derecho a decidir que realmente pues tiene un potencial enorme y un potencial de ser ampliamente mayoritario en este país, ¿no?
Olga, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Yo mencioné la charla, pero sí.
La ilusión que da el ver el resultado que está teniendo en pueblos y barrios Gure Escudagó, ¿no?
Bueno, pues con esa ilusión, si te parece, Olga, vamos a terminar en esta última tertulia justo antes del 1 de mayo. Nada, nos quedan unos segundos para las 9 de la mañana, enseguida las noticias de última hora, así que os despido. Iker Casanova, Olga Aroz, Miami Esquer, hasta dentro de un par de semanas.
Vale.